Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. Muy bien, buenos días. ¿Cómo está la iglesia más bella del mundo? Sí, como que no son tan bellos. ¿Cómo está la iglesia más bella del mundo? Ah, esos son los de Grace City Church. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando a través de YouTube. Si por favor lo pueden compartir este link con algunos de sus amigos o familiares, sería increíble. Gente necesita escuchar este mensaje, que no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Son buenas noticias y con ello vamos a crecer y vamos a avanzar y vamos a prosperar. Porque ¿cuántos saben que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Alguien puede decir amén? Voltea con tu vecino y dile: Dios quiere que prosperes. Ahora voltea con el del otro lado y dígale: también tú, Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas de su vida. Muy bien, vamos al mensaje del día de hoy. Este es el tercer capítulo de nuestra serie Esperanza para tu casa, y cada vez se va poniendo mejor. Recuérdense que los miércoles también estamos trayendo esta misma serie, pero enfocada más al cómo podemos crear a nuestros hijos, cómo podemos influenciar a nuestros hijos. Así que los que son padres de familia, o aún si eres soltero joven, es muy bueno. Obviamente los jóvenes van a su tiempo de GC Youth, pero me refiero a los jóvenes que son solteros, mayores, adultos. Esta información, no se imaginan cuánto nos hubiera cambiado el destino a muchos de nosotros haberla tenido. Entonces creo que para todo tipo de personas, si eres casado, divorciado, si eres soltero, con ganas de casarte o tener novia o novio, vénganse, va a estar increíble cada vez y no te lo quieres perder. El día de hoy, este tercer capítulo lo he titulado El pasado de nuestra cultura, porque si somos sinceros, todos tenemos un pasado en la cultura que desarrollamos el día de hoy. Yo sé que aquí hay creo que 16 o 17 diferentes nacionalidades representadas. Tenemos gente de casi todo Latinoamérica y de muchos otros lugares, y por eso es que la cultura es incluso diferente de acuerdo a nuestro trasfondo, de donde hemos nacido, del país de donde venimos. Pero ¿cuántos saben que todos somos hijos de Dios y ahora tenemos la cultura del cielo? Y es lo que estamos tratando de establecer, la cultura celestial. Y si va a aplaudir, yo quiero que lo aplauda fuerte, porque no es para mí, es para la verdad del poder de Jesucristo. Todos venimos de algún lado. Es decir, nuestra historia no inició con nosotros. No. Todos venimos con una historia de quizás unos padres, en algunos casos de una madre soltera, en el caso de un padre soltero o viudo, de una familia, de una cultura, de un país, de una manera de hacer las cosas. En fin, traemos lo que yo le llamo fundamentos de nuestra cultura. Eso es como los cimientos de la cultura que tú y yo desarrollamos. Por ello, usted va a dar cuenta y se va a dar ahora, dar la respuesta a la explicación de por qué hago ciertas cosas como las hago, por qué pienso de cierta manera, por qué me considero demócrata, por qué me considero republicano. Y muchas veces, yo lo decía la semana pasada, muchas personas son demócratas simplemente porque sus papás y sus abuelos y sus tatarabuelos fueron demócratas, y porque se dice que ese es el partido de los latinos. Yo le quiero aclarar, eso es una mentira. No hay un partido de latinos. Usted lo que tiene que hacer es ir por la agenda del Cordero de Dios. Pero tenemos diferentes maneras de pensar y de maneras de opinar, y todo esto, quiero hoy aclarártelo, no es simplemente tu opinión, sino es el fundamento de tu cultura, el trasfondo como creciste. A veces hacemos decisiones de ciertas maneras y lo hacemos como sin pensar, y decimos: no, es que así yo hago las cosas, o así yo decido, o en mi casa así lo hacemos. Pero si somos sinceros y abrimos nuestro corazón a que Dios nos sane y nos revele lo que Él quiere revelar el día de hoy, se van a dar cuenta que muchos hacemos decisiones o decimos cosas por el fundamento que traemos de nuestro pasado, de nuestra cultura, porque así crecimos, así lo vimos, así nos desarrollamos. En mi caso, voy a hablar un poquito de mi vida. En mi caso, yo nací en el bello puerto marítimo de Parral, Chihuahua, próxima sucursal del mundo. Todos los que se ríen envidian Parral, Chihuahua. Es una ciudadcita al norte de México, Y luego, para acabarla de explicar, a los 2 años mis padres deciden irse a relocalizar a la ciudad de Ciudad Juárez, la frontera más grande del mundo, donde viví hasta que tenía yo 16 años. O sea que desde los 2 hasta los 16 viví en el norte de México, que es frontera con El Paso, Texas. Luego a los 17 años nos venimos a vivir a Las Vegas para venir con mis papás a plantar lo que es día hoy esta iglesia. Y ahora por los últimos 32 años he vivido, no empiecen a sacar cuentas, yo sé, todavía tengo 27, tranquilos. Y ahora después de los últimos 32 años he vivido en Las Vegas, la mejor ciudad del mundo, la ciudad de la gracia. Una ciudad que no cambiaría por nada del mundo. Yo les he comentado que hace algunos años con mi esposa hicimos la decisión de rentar un apartamento en el bello puerto de Cancún. Y lo hicimos, número uno, para invertir en nuestro matrimonio, número dos, para descansar legítimamente, pero número tres, porque Dios nos llamó a abrir un campus en Cancún, y entonces estamos trabajando en levantar ese campus, y incluso en estos días tengo una reunión, porque estoy pensándole a Dios por cosas grandes, y yo quiero creer por un buen local en Cancún también, para que muy pronto ustedes, cuando vayan de vacaciones allá, el domingo lleguen a la iglesia también allá. Podríamos decir que tu pasado no solo afecta tu presente, pero aún tu futuro. ¿Escucharon eso? Tu pasado no solo afecta tu presente, pero aún tu futuro. Tu pasado afecta directamente tu futuro. Tu pasado afecta directamente tu futuro. Creo que la mejor manera de explicarlo es mostrándoles esta fotografía. Normalmente nosotros lo arrendamos cada vez para cuando hay eventos de Youth Revival o de Kids Camp o algo así, pero es un bungee run. Y este inflable básicamente tiene como unos cordones tipo liga, resorte. Entonces siempre se amarran los jóvenes o los niños, ¿no? Y de la cintura, y a la cuenta de 3 o al disparo o al silbatazo salen corriendo, porque el que llegue primero a la parte final del jumpy, pues gana. Algo que es interesante de este concurso y de este juego es que entre más rápido trates de correr, más rápido te jala hacia atrás. Y es un elástico. Y entonces usted ve a los niños y a los jóvenes, yo me encanta cuando los veo, pero salen corriendo porque dicen, no, I'll beat it, que no sé qué. Y cuando menos piensa, van a la mitad y ¡fum!, lo avienta hasta atrás. ¿Saben? Esta es mi manera más sencilla de poder ilustrar lo que muchas veces está haciendo su pasado con usted. Por más que usted está viniendo a la iglesia, por más que ya empezó a diezmar, por más que ya empezó a adorar, por más que ya está tratando de cambiar, si usted no confronta su pasado y queda sano del pasado, siempre lo va a estar jalando hacia atrás, siempre va a retroceder, y da para como que da 2 pasos, pero luego da 4 para atrás, da 1, pero luego como da 5 para atrás. Pero hoy, por la gracia de Dios y la unción de su Espíritu Santo que está en este lugar, vamos a ser sanos y libres para avanzar hacia el futuro predestinado que Dios tiene para ti. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y entonces usted viene cargando con algunas maletas de su pasado, y por eso es que usted todo el tiempo batalla para seguir avanzando, porque no es como que está libre, sino que viene cargando con su pasado. Y si ustedes son de los que empacan como María Félix, pues más, porque llevan demasiado. Y los que no saben qué es, no se preocupen, no era de su época. Pero entonces por eso ahora la va a ver en Instagram. Un aplauso a Alan, que hace un trabajo increíble, y todos los del equipo de producción que hacen un trabajo increíble. Pero entonces muchas veces no avanzamos porque venimos cargando más. Y mi esposa decía un ejemplo que me voy a robar ahora, ¿verdad? Porque ella usa mi mensaje, lo traduce al inglés, pero luego ella lo predica y luego yo mejor el mío más. Y ella dijo: usted nunca iría a Europa, por ejemplo, con este tipo de maleta. Si usted nunca ha ido a Europa, y estoy decretando que muy pronto vas a ser próspero y vas a visitar Europa y España y Barcelona y Italia y los lugares que siempre ha soñado en el nombre de Jesús. Pero si usted lleva una de estas maletas, usted va a sufrir. Se lo está diciendo su pastor, no lleve una maleta de este tamaño. A Europa se tiene que llevar algo así. Bueno, quizás estoy exagerando, ¿verdad? Pero tiene que ser algo, porque si no, pregúntenle al tico, ahora que me acompañó a Italia, ¿cómo le fue? Y con 2 niñas, son 3 mujeres para él. Me identificaba tanto porque yo siempre he viajado con 3 mujeres. Bueno, viajaba hasta que le cedí a Dani, mi esposa, mi hija. Pero ahora cargo con con tres mujeres y otro vato. Por lo menos para que me ayude a cargar las maletas, ¿no? Que Juan, no es cierto que por lo menos ayude a cargar las maletas. Algo tiene que ayudar. Pero créanme, hay ciertos lugares en los que usted no puede llevar esto porque, por ejemplo, se los prometo, o sea, cuando estábamos subiéndonos al metro, allá se utiliza mucho usar el metro de ciudad en ciudad. Si usted lleva una de estas, cada vez subirse a la estación, y las estaciones no tienen, muchas no tienen elevadores, hay que subir y bajar escaleras, pero que uno llega pero rendido y ha sudado. Es más, a mi esposa le tuve que comprar un abaniquito de baterías para que... Porque usted la veía cuando se subía y ya estaba sin charca. Y yo dije, ¿ay, ok? Y el tico supo, ahora entiendo por qué nos dijeron que no lleváramos maleta. No se puede. Pero muchos queremos caminar por la vida llevando nuestras maletas del pasado y nos está afectando, que no nos permite ni siquiera avanzar, que no nos permite llegar hacia ese destino porque, como el bungee, nos vuelve a jalar hacia atrás. Pero hay buenas noticias. Pareciera que cuando ya vas avanzando, parece que ya lo lograste y ya uno dice, ay, creo que ya maduré esa área. De repente, si no sueltas el pasado, te vuelve a jalar hacia atrás. Te preguntas, ¿por qué no me puedo quedar callado? No coden a nadie, no digan, no hagan nada, nomás así, por un momento. Pero ¿cuántas veces tú te has preguntado, ¿por qué no me puedo quedar callado? O sea, callado, ¿por qué siempre tengo que dar mi opinión? ¿Por qué siempre tengo que decir algo? Y desafortunadamente a veces no es lo más sabio. ¿Por qué siempre tengo que salir con un mal comentario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que por más que lo intento vuelvo a regresar? Pareciera un mensaje muy chistoso, pero sé que Dios está hablándole a dos o tres como me está hablando a mí. ¿Por qué gasto más de lo que debo gastar? ¿Por qué siempre soy impuntual? ¿Te has hecho esa pregunta? Quiero hacer un paréntesis. El ser impuntual es una muy, muy, muy mala cultura. O sea, te lo digo porque te amo. No quiero apuntar dedos a nadie, no quiero acusar a nadie, no. Pero el llegar tarde, no solamente a la iglesia, a cualquier lugar, es muy mala educación. Yo quiero que los hijos de Grace City Church, que son hijos de Dios, seamos gente muy puntual. Que estamos ahí por lo menos 5 o 10 minutos antes, porque hay una diferencia entre los hijos de Dios y entre los hijos de esta tierra. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, es algo a quizás este año decir, voy a romper con esa maldición, porque es una maldición. No me permite ser profesional, tengo que ser profesional porque represento al cielo aquí en la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Y si se dan cuenta, con los que llegan tarde, no llegan tarde media hora, llegan tarde 5 o 10 minutos. O sea, no es como que es mucho. No es como que es mucho, pero es, o sea, ustedes no se imaginan, yo estoy en el chat de tantos diferentes ministerios aquí en la iglesia, y ustedes no se imaginan, pero el número uno chat o mensaje que todos ponen, tanto en el worship team, como en el production team, como en el camera team, como en el café team, como en el everything, es, oh, I'm running a little bit late. Y yo estoy bien, pero every week, or twice a month, or once a month, hay algo mal en ti. Algo necesitas arreglar tú, algo necesitas desde la noche. Por ejemplo, yo anoche planché mi camisa, anoche ya supe cuál traje me iba a poner, qué zapatos y con qué cinturón me iba a poner. ¿Por qué? Porque si no yo iba a llegar tarde. Pero cuando uno planea las cosas bien y le dice, Señor, yo quiero romper con esa maldición en mi vida, yo ya nunca voy a llegar tarde, voy a llegar por encima. Ahora, no me malentiendan, hay cosas que están fuera de tu alcance, no hay un accidente en el freeway. Lo raro es que el que pasa por el accidente siempre es el mismo. ¿Pero por qué? Pregúntate. ¿Por qué esa es palabra de Dios que te quiere hacer libre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gasto de más? ¿Por qué? ¿Por qué? O en algunos casos, ¿por qué no gasto? ¿Por qué soy tan mezquino? ¿Por qué todo me duele? Son preguntas a hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que tengo la respuesta de parte de Dios para ti, de acuerdo a la Biblia y no a mis opiniones. La respuesta es la siguiente. Tenemos un detalle que nunca hemos sanado. Dije, tenemos un detalle que nunca has sanado, que nunca le has entregado a Jesús por completo y por lo tanto siempre vuelves atrás como el bungee cord. Vuelves atrás otra vez y vuelves otra vez. Pero parecía que ya se había madurado, ¿no? Y volvemos al mismo asunto. Estamos hablando del mismo problema otra vez. Hebreos capítulo 12, versículo 1, la primera parte dice: por lo tanto, ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Cómo le corto a este bungee cord que me está jalando cada vez que se llama mi pasado? Número uno, para los que quieren puntos. Y si fuera Adal Ramones diría, número uno. Número uno, nunca podrás ser sano de lo que no puedes reconocer. Nunca podrás ser sano de lo que no puedes reconocer. Porque ¿qué es nuestra respuesta automática? Ah, yo no tengo problema con eso. Pero todos los demás vemos que tú tienes problema con eso. Ah, no, no, yo no. Yo no soy gastador. Yo no soy del derrachón. Y todo el mundo, que no. Yo no soy tacaño, yo no soy mezquino. Y todos los demás, que no. O que tú no eres glotón. Y todos los demás, sí eres. Nunca podrás ser sano de lo que no puedes reconocer. Si tú vas manejando por la calle en tu carro y de repente se apaga el motor, se descompone el auto y te orillas como puedes ahí, tú no puedes decir, no creo que está descompuesto. No. Pero le tratas de estarear, echar la marcha y no prende. Ah, no, yo me rehúso a creer que no está descompuesto. No está mal. Y no estoy hablando que te quedaste sin gasolina. Estoy hablando que se descompuso legítimamente el auto. Hay gente que camina por la vida pensando que todo está bien en su vida cuando no todo está bien, está descompuesto. Pero gracias a Dios tenemos un mecánico espiritual que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús. Y hoy está aquí, quiere arreglarnos y sanarnos. ¿Alguien puede decir amén? Por eso es tan importante tener amigos que pueden, no solamente amigos para comer, no solamente amigos para ver partidos de soccer, no solamente amigos para el party. No, tienes que tener amigos que tú les des la libertad de poderte decir, eso no está bien hecho, no estás haciendo bien. Y te va a doler, pero es que cuando hay que quitar una infección, hay que cortar esa infección. Y duele, pero después sana. Y nunca más vuelve a estar infectado. Créeme, no por simplemente no aceptar que no está descompuesto, se va a arreglar solito. Es como pensar ilusamente que puedes seguir haciendo lo mismo que estás haciendo hasta el día de hoy y las cosas van a cambiar. Tiene que haber un cambio. Nunca podrás arreglar un problema que no admites tener. Nunca podrás arreglar un problema que no admites tener. Pero gracias a Dios llegas a una iglesia donde el Espíritu Santo no nos va a dejar en paz hasta que arreglemos una y otra de las diferentes cositas que tenemos que arreglar. Número dos, nada que ignores sanará. Nada que dices, bueno, ahí solito, el tiempo. Se va a olvidar. Nada que ignores sanará. Nunca va a mejorar. Es necesario decir, yo necesito arreglar esta situación en mi vida. Ahora, ojo, porque aquí es donde a muchos les dan las ganas de decir, ah, no, entonces le voy a ir a reclamar. Ah, no, entonces voy a ir a... No se trata de confrontar a nadie, se trata de confrontarse a sí mismo. No estamos hoy tratando de arreglar la vida a nadie, estoy tratando de arreglar mi propia vida. Y este mensaje es para arreglar tu propia vida. No empecemos esto le queda. No, ¿qué me queda a mí de todo esto? El único motivo y autoridad que yo tengo para compartirte esto, no solamente porque soy tu pastor, pero segundo, porque yo estoy en la misma balsa que tú y yo también estoy teniendo que confrontar ciertas cosas en las que yo digo, eso no puede seguir igual, yo tengo que cambiar en esa área, yo tengo que ser mejor en esa área, yo tengo que ser un embajador del cielo y tengo que ser responsable y tengo que ser, y todas las áreas que me toca a mí. Es como seguir haciendo lo mismo pensando ilógicamente que algo va a cambiar o mejorar y eso es locura. Así que cuando hablamos de esto es dejar de que Jesús intervenga y nos sane completamente nuestro pasado. Alguien diga, yo necesito ser sano. Alguien dígalo en voz audible, yo necesito ser sano. Lo tiene que escuchar tu alma, tu espíritu, que tú tienes el deseo de ser sano. Notaron que cuando aceptaron a Jesús no fue como que automáticamente tus deseos pecaminosos se desaparecieron. Algunos piensan que cuando aceptas a Jesús, al día siguiente tú ya te levantas como ángel. No, tus deseos pecaminosos no se fueron automáticamente. Es un paso a la vez, un paso a la vez, enamorándote más de Jesús. Poco a poco, estabas acá, ahora estás acá, y lo digo cada domingo. El chiste no es llegar a la meta en un solo. Vamos a llegar a la meta, eso ya está predestinado y decretado por nuestro Señor Jesucristo, pero es un paso a la vez. Lo único que yo quiero que tú te sientas es que, bueno, por lo menos ya no estoy donde estaba ayer, ya estoy acá. Y que cada semana tú digas, ahora voy acá, y ahora voy acá. Y cada día yo me voy deshaciendo un poquito más, y un poquito más, y un poquito más de mi pasado. Y ahora puedo viajar más ligero, y ahora puedo entender lo que Dios ha tenido todo este tiempo predestinado, guardado, decretado sobre mí y mi casa. Alguien diga amén. Típicamente lo que sucede a una generación se repite en la siguiente. Padres de familia, con todo el amor que les tengo y el deseo de que prosperen y no solamente ustedes, pero que dejen un legado a sus siguientes generaciones. Típicamente lo que le sucede a una generación se repite en la siguiente si tú no le cambias el destino a tu generación. Pero tengo buenas noticias, tú tienes toda la capacidad de cambiar el destino para tu generación. Que lo que tú estás viviendo como error, tus hijos no lo vivan. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4 y 5, dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres, y aquí es donde me quiere referir. No estoy hablando de idolatría en este momento, aunque este verso habla de eso, pero estoy hablando de que extiendo, dice Dios, los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta en los hijos de la tercera y cuarta generación. Yo cancelo esa maldición. Yo cancelo esa maldición en la vida de los Rodríguez. No será así, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, sino que será la bendición de Jehová hasta miles de generaciones adelante. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero eso no sucede nada más con desearlo y orarlo. Hay que hacer un cambio. Tiene que haber un cambio efectivo. Tenemos que reconocer para poder ser sanos. En la historia de David, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10, después de haber matado al esposo de la mujer que él deseó, dice: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Ahora tu generación va a consecuentar lo que tú hiciste. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que su gracia es suficiente, que su misericordia es nueva cada mañana y que hoy tú y yo tenemos ese regalo de poder cancelar las maldiciones generacionales? Quiero aclarar algo. Tú no eres responsable por los pecados de tu previa generación, pero debes reconocer que somos impactados por ellos. Si puedo resumir esto de la manera más fácil, te diría: la batalla es espiritual. Dije, la batalla que estás enfrentándote cada día es espiritual. Tienes que reconocer eso. No, tu lucha no es contra una persona. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Es contra una batalla espiritual. Y hasta que no la reconozcas y la pelees frente a frente y decir: yo renuncio a esa maldición, yo renuncio a ser impuntual, yo renuncio a ser mezquino, yo renuncio a ser un pecador, yo renuncio a hacer malas decisiones, yo renuncio, ¿por qué? Porque ahora soy hijo de Dios y me ha lavado con su sangre y por lo tanto haré decisiones sabias, mi boca brindará amor, misericordia, gracia, favor. Alguien diga amén. Efesios 6:12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí está la verdadera lucha. Amigos, tenemos un enemigo y su deseo es robar, matar y destruir. Creo que ya saben eso. Así que cuando queremos establecer la cultura de nuestra casa, debemos resolver los asuntos del pasado, reconocer que es una batalla espiritual, que tenemos un enemigo que nos quiere destruir constantemente, pero sobre todas las cosas tenemos un amigo y se llama Jesucristo, y Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Alguien diga gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Esas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Saben? El arma más poderosa que tiene Satanás, nuestro enemigo, no es su poder. No es que es muy poderoso y que truena los dedos y cosas suceden. No, ese no es Satanás. Ese no es ese poder que él tiene. El poder más poderoso que tiene Satanás, valga la redundancia, son sus mentiras. Si él logra penetrar en tu mente, en tu corazón, una mentira, eso es todo lo que él necesita. Y con eso te va a llevar hasta el piso. Te la vas a creer, te vas a sentir defraudado, te vas a sentir rechazado, que no sirves para nada, que nadie te pela, que por eso es que no tienes amigos, por eso es que nadie te invita, por eso es que estás solito, que por eso está que, mira, no, es que parezco hasta mal y en el cielo me caen las hojas, o sea, todo. ¿Por qué? Porque te crees una mentira de Satanás. Pero hoy vengo a derribar el poder de la mentira de Satanás con el poder de la unción de su Espíritu Santo y a decirte: tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Eres escogido, eres una persona que Dios ha dado su vida increíblemente a través de su Hijo Jesucristo para salvarte. Eres muy importante. Asegúrate entonces de no caer en el error de creerle las mentiras a Satanás. ¿Cómo venzo las mentiras? Quizá me esté preguntando alguno de ustedes. Con mucho gusto les doy la respuesta. Las mentiras se vencen, respondiendo con las verdades de Jesús. Tú recibes una mentira, tú la contraatacas con una verdad. Está en la palabra, por eso es tan importante que lean su Biblia. El domingo y el miércoles no es suficiente Biblia como para poderse defender en tiempo de mentiras. Usted necesita leer su Biblia, aunque sea 5 minutos todas las mañanas o todas las noches, cuando a usted le plazca mejor. Pero un poquito, empiece por los Proverbios, hay 31, luego por el Nuevo Testamento, los Evangelios, y empiece a aprender sabiduría y empiece a contraatacar las mentiras del enemigo con la palabra de Dios. Porque algunos me preguntarán: ¿en dónde encuentro las verdades de Jesús? En su palabra, en la Biblia. No, es la Biblia, ahí están las respuestas a todas tus preguntas. Así que como hijos de Dios, como creyentes de su palabra, lo que hacemos tú y yo es cada vez que viene el enemigo con pensamientos y mentiras o temores, le contestamos. Por ejemplo, si vienes, estás pasando por un problema de temor y te sientes atemorizado. Ay, no sé, no puedo ni dormir. Y te pasas con unas fobias y temores. Cada vez que usted pase por un temor y por una fobia, entonces usted va a agarrar su Biblia y le va a decir, 2 de Timoteo 1:7, va a decir: pues Dios no nos me ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. ¡Bum! Y le cortaste la cabeza a Satanás. No más tienes temor. Dicho sea de paso, si usted está viendo películas de terror, entonces por más que usted repita este versículo, no le va a funcionar. Porque usted está llenando su alma, su corazón y su mente de espíritus malignos. Y algunos creen que es: ay, pastor, qué exagerado. Si es solamente Chucky. Usted sabe que en cada una de esas películas hay demonios disfrazados detrás, espíritus que hemos ido nosotros a orar por casas donde se abren los cajones solos, donde suenan cadenas arrastrándose, donde no pueden dormir en la noche y dicen: pastor, venga, ore. No, deje de estar viendo esa cochinada de películas. No me quite el tiempo que yo voy a orar por su casa por eso. No, deje usted de ver esa cochinada de películas. Nadie dijo amén. Si usted ve a sus hijos haciendo eso, usted tiene que decir: no, la cultura en mi casa no es. Yo pago el mortgage aquí, yo pago la renta acá, aquí no vemos películas de ese tipo. Porque abrimos la puerta que Satanás entre y estés en la noche todos atemorizados. Pero tenemos la palabra de Dios y vencemos al enemigo. Si estás batallando con estrés, hay gente que pasa por estrés todo el tiempo, no levante su mano, pero yo sé que muchos de ustedes pasan por estrés. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y están estresados y igual pierden el sueño, pierden la paz. Están alterados todo el tiempo por ese estrés. Usted le va a contestar con Filipenses 4:6-7. Dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ese es el problema, que no oramos por nada. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todas las lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Si estás experimentando depresión, ansiedad, pérdida, le contestas con la verdad de su palabra y le dices, primera de Juan capítulo 4 verso 4: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Alguien diga un fuerte amén. Eso es para ti. Eso es para ti el día de hoy. Y por último, nunca pelees tu batalla solo. Las dos herramientas que el enemigo usualmente usa y las más poderosas Uno, son sus mentiras. El error es que te la crees. Y dos, es que te trata de apartar de la manada. Y cuando estás solo, es donde llega el lobo a cazar a esa oveja. Cuando te apartas y quieres pelear las batallas solos. Y dices, no, yo solo y mis problemas. Yo no. Es que yo no tengo que comentarle, mi ropa sucia se lava en mi casa. Y qué bueno. Pero la Biblia habla muy claramente que no hay sanidad sin la ayuda de tus hermanos. Tú necesitas encontrar libertad para poder descubrir tu propósito. Y eso no se encuentra hasta que vences y dejas sepultado ya tu pasado. Cierro con una historia. Ahí está Jesús, ustedes la conocen. Está Jesús, acaba de alimentar a 5,000 hombres y sus familias. Se estima que había 15, 20 mil, 25 mil personas. Los acaba de alimentar a todos, multiplicando los peces y los panes. Y la historia pasa a otro nivel. Llegamos al libro de Marcos, capítulo 6, verso 47 y 50. Y dice, muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago. Y Jesús estaba en la tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Alguien necesitaba escuchar esto de parte de Dios. No tengas miedo, yo estoy aquí, te dice Dios. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados con lo que había sucedido. Oiga, no paraba la tormenta, remaban, le echaban ganas, las olas los retrocedían, parecía que avanzaban y los volvía a echar para atrás. Y llega Jesús, se sube en la barca y la tormenta se termina, los vientos cesaron, se quedaron sorprendidos. Mi consejo para ti el día de hoy es simplemente: invita a Jesús a tu barca. ¿Quieres seguir remando? Aquí te vamos a estar esperando. Pero el día que invitas a Jesús a tu barca, ese día se calman los vientos, ese día se calman las tormentas. ¿Por qué? Porque ahora cuando vienen las tormentas y los vientos, estás tomado de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te saca adelante, no te dejará hundirte. Si te caes, te va a levantar. Si te ensucias, te va a limpiar. Su misericordia es nueva cada mañana. Su gracia está establecida para ti. Todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Invita a Jesús a tu barca. Ponte tu pie, sobre tus pies un momento. Y quiero terminar de esta manera y luego vamos a adorarle. Deja de seguir peleando tus batallas solo, por amor de Dios. Deja de sentirte abandonado, excluido. Dios está de tu lado. Dije, Dios está de tu lado. Dios te ha escogido a ti. Alguien necesita escuchar esto. Dios te escogió a ti. El mundo entero te puede rechazar, pero Dios te ha escogido a ti. Dios está de tu lado. Él te ha escogido como muestra. Ha dado la vida de su único Hijo Jesucristo por ti y por mí. Es tiempo de establecer una cultura saludable en nuestras casas, en donde cada miembro del hogar. Este sería mi highlight, mi bonus track. Si te olvidaste de todo lo que dije el día de hoy, llévate esto y aplícalo en tu casa. El éxito de una familia circula alrededor de que la cultura de esa casa, todo, cada uno de los miembros de esa casa, todos entengan y reconozcan que tenemos a Jesús en nuestro lado y que todo lo hacemos alrededor de Jesús. Todo lo hacemos alrededor de Jesús. Negocios alrededor de Jesús. Amistades alrededor de Jesús. Inversiones alrededor de Jesús. Vacaciones alrededor de Jesús. Todo lo planeamos de acuerdo con Jesús involucrado. Todo. Que cada miembro en tu casa reconozca esto y vas a tener la cultura celestial establecida en tu casa. Eso es la prioridad número uno. Hijos, yo sé que he cometido errores, yo sé que he dicho cosas inapropiadas, yo sé que en algunos momentos no he sido el ejemplo que ustedes necesitaban o que yo debía haber sido para ustedes, esto y aquello, y usted sabe lo que usted tiene. Pero a partir de hoy, yo y mi casa serviremos al Señor. Hijos, yo quiero decirles algo: mientras nos tomemos de la mano de Dios, nunca nos va a faltar nada. Pueden venir pandemias, pueden venir flus, pueden venir COVID, pueden venir recesiones, puede ser un presidente malo o bueno, que al fin y al cabo Dios va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Él estuvo ayer, ha estado hoy y estará el resto de nuestros días. Él prometió que nunca nos abandonaría, que Él estaría con nosotros en todo tiempo, en las partes altas como en los valles más bajos. Aunque pase por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara me infundirá aliento. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.